pueden tomar asientos. Anoche, mientras hablábamos de cómo restaurar nuestro pasado y cómo Dios puede cambiar el pasado más doloroso en una vida de victoria, en una vida de influencia, una vida que deja un legado atrás, no solamente que quita el dolor, sino que deja una marca positiva detrás nuestro. Y ahora quiero hablar un poco de lo que es la medicina preventiva. Ustedes saben, ayer era la receta para restaurar lo que estaba enfermo, la llaga que estaba podrida, la herida que no estaba cubierta. Pero ahora quiero hablar de cómo hacemos para mantener nuestra vida saludable. Más y más las instituciones y aún el gobierno está tratando de trabajar, dice, en medicina preventiva, o sea, en que la gente viva saludable, cosa que no tenga que estar yendo al médico. Es más barato prevenir que curar, es más fácil, es menos doloroso, es en muchos sentidos. Y espiritualmente es lo mismo. Gloria a Dios que tenemos a Dios nuestro sanador. Él puede sanar todas las heridas, físicas, emocionales, espirituales. Él cura hasta la llaga que ha estado podrida por años. También tenemos el Dios de sanidad. Y el mayor milagro no es que Dios te cure una enfermedad. El mayor milagro es que Dios te mantenga sano. Y si usted me puede decir, bueno, a mí Dios nunca me ha sanado de nada, ¿sabe qué? Dios te ha mantenido sano. Y ese es un milagro aún mayor. Porque el solo hecho de que en nuestra creación, hablando físicamente de nuestro cuerpo, ¿saben cuántas son las probabilidades? Aquella, la que está tomando probabilidad y estadística, las probabilidades de que el cuerpo humano sea formado de la forma que es tan perfecta, tiene todas las probabilidades en su contra. Es un milagro. Fuera de un milagro no existiríamos así completitos como estamos. O sea, ya usted es un milagro. Su cuerpo, su vida física es un milagro. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Es un milagro que Dios pueda mantener una vida sana. Que podamos disfrutar de su presencia, de su salud, de su gozo, de su espíritu. De ese fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es como una vida bien vitaminada, ¿no? O sea, este amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No se quiere ver así? Eso sí que es estar en forma, ¿ya? Eso sí que es estar en forma. El tener el gozo del Señor, el tener la paz del Señor, el tener la paciencia de Dios, la benignidad. O sea, eso sí que es una vida saludable. Eso sí que es una vida saludable. Y para poder mantener una vida saludable en nuestro espíritu y en nuestra alma, lo primero que tenemos que saber es cómo Dios nos ve. Tenemos que conocernos, identificarnos quiénes somos en el Señor. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, lo que sucede es que andamos tratando de complacer a Raimundo y todo el mundo para cumplir las expectativas de la gente. ¿Y saben qué? Tratar de agradar a la gente es cansadorísimo. Nadie puede mantenerse a ese ritmo. ¿A vos te gusta que yo me planche el pelo? ¿A vos te gusta que yo me lo encrespe? ¿A vos te gusta que yo me lo coja? ¿A vos te gusta que yo me lo deje suelto? ¿A quién complazco? No se puede complacer a toda la gente. Pero cuando no sabemos quiénes somos en Dios, lo que andamos tratando de hacer es darle gusto a la gente. Y eso es un trabajo realmente agotador que deja a la mujer más hermosa y más fuerte deprimida, que puede gastar el ánimo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando uno intenta algo, intenta y no puede, más temprano que tarde termina rindiéndose. Porque no hay nadie que aguante el fracaso todo el tiempo. Y eso es lo que roba la fe y roba el gozo y roba la paz. Porque estoy tratando de hacer una misión imposible. Complacer a todo mundo. Que todo mundo me quiera. Caerle bien a todos. Como es una misión imposible, al final me termino diciendo, ay, no sirvo, no puedo. Y terminamos frustrándonos. ¿Saben cuál es la peor parte? Cuando no solamente estamos tratando de complacer al mundo, sino que estamos tratando de ganarnos el favor de Dios con nuestras acciones. Tengo que hacer esto para que Dios me quiera. Tengo que hacer esto otro para que Dios no se enoje conmigo. Tengo que hacer aquello. Y estamos tratando de agradar a Dios y siempre tenemos esa nube negra encima nuestro sintiendo, oh, ahora fallé en esto otro. Ay, Dios debe estar bravo conmigo, Dios debe estar molesto conmigo. Ya Dios no me va a bendecir, ya Dios no me va a dar lo que le estoy pidiendo. Oh, ¿qué nomás habré hecho para que me pase esto? Y sentimos siempre esa carga de que nunca somos lo suficientemente buenos como para que Dios nos acepte. Y también eso es cansador. El tratar de ganarse el favor de Dios, el tratar de que Dios me acepte, el tratar de pasar, aunque sea con la mínima nota, pero ya pasar y pasar la aprobación de Dios, termino cansándome. Por eso hay mucha gente que en un momento estuvieron andando con Dios y pareciera que, pero si esta hermana parecía que amaba a Dios, se la veía, siempre estaba en la iglesia, siempre estaba sirviendo, siempre estaba haciendo, y ahora ya anda en el mundo más perdida que antes. ¿Por qué? Muchas ocasiones es porque estuvo tratando de ganárselo a Dios, sintió que fracasó y dijo, ay, si no puedo ni agradar a Dios, mejor me voy. Y se rinde, porque no puedo agradarle. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos, qué es lo que Dios piensa de nosotros, nosotros no somos lo que el mundo dice, nosotros no somos lo que nuestros propios recuerdos y mente dice, nosotros somos lo que Dios dice. ¿Cuántos saben que Dios es el que tiene la razón? ¿Cuántos saben que Dios sabe más que nosotros? Y si Dios dice algo, eso es, punto. Para la discusión, ya he andado con el Señor por suficiente tiempo como para saber que no vale la pena pelear con Dios. Él sabe más, Él puede más. Y quiero abrir, que abramos nuestras Biblias en Efesios, para ver qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. Vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a empezar con el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos en según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, potestad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en el no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las puso por cabezas y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es lo que Dios dice de usted? Número uno, dice que usted es escogida. Dios nos escogió. Dice, Él nos escogió por su pura voluntad. Dice, porque le plació escogernos. Según los designios de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Usted es escogida por Dios. ¿Y qué es lo que hace saber que somos escogidos? Eso quiere decir que no estamos en ninguna competencia. ¿Alguna vez estuvo en un deporte o en un concurso y ustedes saben, nombran a los dos capitanes en el colegio y este para mí, este para vos, este para mí, este para vos? Y cuando uno no es precisamente la persona más atlética del grupo, uno sabe, al final voy a quedar de última y ya voy a hacer la sobra, digamos, ni modo, ¿no? Ni modo, me voy a tener que ir con el equipo que le faltaba uno. Siempre hay ese sentimiento de que no soy lo suficientemente buena, no alcanza. Cuando nosotros no sabemos que hemos sido escogidos por Dios, que Dios ya nos ha elegido, que somos sus hijos, que Él nos escogió, dice, según el beneplácito de su voluntad, para que fuésemos aceptos en el amado. No solamente que Él nos escogió, Él nos ha aceptado. Ya somos aceptadas por Dios, no tenemos que andar probándole a nadie nada. Cuando nosotros no sabemos que somos escogidas y que somos aceptadas, la primera cosa que usted va a andar haciendo es compararse con otros. Usted empieza a compararse con el uno y con el otro, pero es que este parece que es mejor que yo, este es más bonita que yo, este es más buena que yo, este es más inteligente, este tiene mejores hijos, este tiene mejor marido. Y uno todo el tiempo se anda comparando con todo el mundo. Y eso es un error fatal. Dice la Biblia que cuando nosotros estamos en comparaciones no somos sabios. No es sabio andar en ese tipo de comparaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Las comparaciones siempre nos van a dejar insatisfechos. No solamente que nos comparamos. Como uno se compara y se siente mal porque no pareciera no estar cumpliendo con los estándares y con los requerimientos que hasta Dios tiene de uno. Uno empieza con la crítica. Porque si yo no puedo ser bueno, tampoco él. Si no para mí, tampoco para él. Si yo no soy lo suficientemente bueno, entonces tampoco ella. Y empiezo a criticar a los demás. Ustedes saben la oración de las mujeres. Señor, ayúdame para que adelgace. Y si no puede hacer que adelgace, haz que mis amigas engorden. Entonces, si yo no puedo perder peso, entonces que las otras también ganen peso. Así no me voy a sentir tan mal conmigo misma. Y esto es una broma, pero ¿cuántas veces hacemos eso con nuestra crítica? No lo estamos haciendo conscientemente, pero estamos criticando a otras hermanas, estamos tratando de bajar a otras mujeres, y las mujeres podemos ser muy sagaces cuando se trata de crítica. Y podemos ser cizañeras y crueles inclusive. Y nos ponemos a criticar la una a la otra. ¿Y por qué? En el fondo, lo que está pasando es que tengo tanta inseguridad en mí misma. Y la inseguridad que yo cargo por dentro me hace que ande criticando a los demás para no sentirme tan mal conmigo misma. No sé si conocen el dicho, en Bolivia lo tenemos mucho, dice, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces sentimos, yo sé que estoy tuerta, pero si le logro quitar los ojos a los demás, entonces ya yo voy a ser el rey. No, si los demás se quedan sin ojos, entonces yo soy el rey, porque así tuerto y todo voy a estar en mejores condiciones que los demás. Esas comparaciones y esa crítica es muy dañina a nuestra propia vida. Amén del daño que podemos estar haciendo a las personas a las que estamos criticando, nos estamos haciendo más daño a nosotros mismos. No estamos haciendo más daño porque no. ¿Y cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es que yo no sé quién soy. La receta para tener una vida saludable es saber que yo soy acepta en el amado. Yo he sido acepta. acepta en el amado. Usted es una hija de Dios a la que Dios ama y acepta. No porque usted, lo que usted ha hecho, no por lo que usted puede darle a Dios. Porque, seamos sinceras, ¿quién puede darle algo a Dios? ¿Quién puede darle a Dios? Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios lo tiene todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por Dios para que Dios se beneficie de mí? Nada. Simplemente nos ha aceptado. Quiere aceptarnos. Todas nosotras como hijas de Dios tenemos que tener esa convicción. Y Pablo sabía cuando estaba escribiéndole a los Efesios cuán importante es eso. Y por eso quiso leer la segunda parte, aunque la segunda parte es solamente la oración de Pablo. Y Pablo dice, yo por esta causa, yo doblo mis rodillas para que el Señor les dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la profundidad y la anchura y la plenitud del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, yo estoy doblando mis rodillas, yo estoy orando que ustedes entiendan esto, porque no vamos a poder tener una iglesia saludable, que es la plenitud de Cristo. No, usted no va a poder representar a Cristo, al menos que sea capaz de entender que usted ya es acepta, usted ya es una hija de Dios, no tiene que hacer un circo delante de Dios, no tiene que hacer sus payasadas delante de Dios para que Dios la acepte. Usted ya es acepta en el amado. Somos aceptas en Jesucristo. Jesucristo, porque lo que Jesús hizo por nosotros es que somos aceptas. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y luego dice, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Dios me está mirando a mí, porque Jesús me ha lavado y me ha perdonado mis pecados. Hermana, ¿puede venir a ayudarme un segundo? Como Jesús me ha lavado, me ha perdonado mis pecados. Ahora, cuando Dios me mira a mí, no me mira a mí, lo mira a Jesucristo. Vamos a decir ella, Jesucristo. Yo vengo y me he entregado al Señor. Él es el amado de Dios. Jesucristo es el amado de Dios. Amén. Ahora dice, yo ya me morí. Mi vida ya está crucificada juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, lo que yo he hecho cuando he aceptado a Jesús es esconderme detrás de Jesucristo. Ahora, cuando Dios me mira, no me puede ver a mí, porque la sangre de Cristo me ha cubierto. Y cuando me está mirando, no está mirando mis imperfecciones, no está mirando cuántos capítulos de la Biblia leí el día, ni cuántos minutos de oración estuve haciendo, ni le ayudé a la viejita a cruzar la calle o no le ayudé. Dios está mirando a Jesucristo, el amado de Dios. Y yo estoy en mi vida escondida con Cristo en Dios. Entonces soy aceptada. Dice, si yo estoy detrás de la cruz y cuando Dios me mira, Él me está mirando, el rayos X de Dios, cuando Dios me mira, lo que me está cubriendo es la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Cristo cubre todo pecado, cubre toda imperfección. Yo sé que nosotras nos ponemos maquillaje para tratar de cubrir esas manchitas, y si tenemos un granito ahí le ponemos un extra, lo dejamos que seque y después lo extendemos ahí tratando de que se cubra. Bueno, y el maquillaje hace maravillas, seamos sinceras, ¿no? Hace maravillas. Bueno, que ayuda. Imagínese la sangre de Jesucristo. ¿Qué? Mejor que Lancôme o L'Oréal o cualquier maquillaje que usted utilice. Sangre de Jesucristo no va a cubrir todas sus imperfecciones. Usted ya es acepta en el amado. Todas nosotras necesitamos saber y creer. No solamente saberlo a un nivel intelectual, sino saberlo a un nivel espiritual. Por eso es la intercesión tan intensa del apóstol Pablo. Dice, yo doblo mis rodillas. Porque yo sé que el único que puede traer esa convicción en tu corazón, ese conocimiento que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Él está reconociendo, dice, para que seáis capaces de entender con todos los santos el amor de Cristo que sobrepasa tu entendimiento. ¿La ven la paradoja aquí, la contradicción? Dice, quiero que entiendan, aunque sé que no van a entender. Quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque es tan grande el amor de Jesucristo por usted, mi hermana, que es imposible agarrarlo todo de un solo. ¿Saben qué? ¿Saben por qué necesitamos vida eterna? El amor de Cristo es tan grande que por la eternidad y la eternidad vamos a ser estar entendiendo la dimensión, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Jesucristo, que me acepta a mí, que me ama a mí, que tiene, no solamente que me ama, sino que Dios está orgulloso de mí. Eso es lo que está diciendo. A fin de mostrar a todos los principados y potestades, los misterios de su voluntad. En otras palabras, dice, lo que Dios quiere hacer, Dios quiere farsear, Dios quiere mostrar, mira cómo amo a este mi hijo. O sea, Dios quiere decir, mira a esta mi hija, cómo la amo. Mira lo que he hecho, mira cómo le he cambiado la vida. Mira lo que he hecho con esta mi hija. Y él dice, nos pone, nos exhibe delante de los principados y potestades, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Dios va a seguir hablando de nosotros. Dios va a seguir mostrando, Dios va a seguir orgulloso, mostrando cuánto es su amor y su gracia, la sobreabundante gracia de Dios para con nosotros. Hermanos, ¿saben lo que es tener la seguridad de que mi Padre está orgulloso de mí? No solamente me ama porque me tiene que amar. Ese pobre niño es tan feo que solo sus padres lo aman porque no les queda de otra. No solamente que Dios nos ama porque no le queda de otra más que amarnos, sino que Él está orgulloso de nosotros. Él está falseando, Él está mostrando lo que Él ha hecho con nosotros. Somos su joya, dice la Biblia, somos la niña de sus ojos. Él anda mostrándole, no solamente en esta tierra y no solamente en este momento, sino que dice que por la eternidad Él va a mostrar los designios de su voluntad para con nuestras vidas. Usted es una muestra de la grandeza, el amor, la riqueza de Dios. ¿Se puede imaginar? Eso es lo que Dios piensa de usted. ¿Cómo puede venir alguien a criticarla? ¿Cómo puede usted misma tratar de desmerecerse? Si Dios mismo es el que está diciendo que somos escogidas, que somos amadas, está orgulloso de usted. Está orgulloso de nosotras. Cuando Jesús es nuestro modelo de cómo Dios nos ama y cuánto Dios nos ama. Cuando Jesús estaba entrando a las aguas del bautismo, conocen la historia, él fue para que Juan le bautizase. Cuando él estaba entrando al río Jordán y primero Juan no le quería bautizar, pero al final Jesús le dijo, bautízame. Y él fue bautizado. Dice que cuando salía de las aguas, vino el Espíritu Santo como en una forma de paloma. Y después se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, cuando Dios dijo, el Padre dijo estas palabras acerca de él, Jesús todavía no había predicado ni un solo sermón. O sea, no estaba farseando a su hijo porque era un buen predicador. Jesús todavía no había sanado ningún enfermo. Dios no estaba farseando y mostrando a su hijo porque su hijo sanaba a los enfermos. Todavía Jesús no tenía ni un solo seguidor. Dios no estaba farseando a su hijo porque su hijo era popular. Simplemente es el Hijo de Dios. El Padre dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace con usted, mi hermana. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda en esta mañana. Y esa es la seguridad que usted va a tener de su salud espiritual cuando usted sepa cuánto Dios la ama. Él está orgulloso de usted. La salud espiritual, mi hermana, la va a encontrar en su identidad en Cristo. Porque si usted no cree lo que la Biblia dice acerca de usted, lo que va a pasar es que usted va a creer lo que la gente dice acerca de usted. Y si nosotros dejamos que la gente sean los que nos define, vamos a terminar mareados. Vamos a terminar enfermos. ¿Por qué? Porque la opinión de la gente acerca de nosotros cambia mucho. Y la opinión de la gente acerca de Jesús cambió mucho. Un día estaban diciendo, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al otro día estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Un día estaba diciendo, nunca ha hablado hombre así como este. Y al otro día estaban diciendo, demonios tiene. Está loco. Es un lunático. La opinión de la gente de usted, mi hermano, va a cambiar. No siempre la gente va a pensar lo mismo. Un día lo aman, al otro día lo odian. Un día le parece que usted es lo mejor. Hermanos, no se crea cuando la gente le está adulando. Y no se crea tampoco cuando la gente le está criticando. Usted es lo que Dios dice que usted es, no lo que la gente dice acerca de usted. Muchas veces nosotros, porque nos ha faltado afirmación cuando estamos creciendo, estamos siempre con dudas acerca de nosotros. Y siempre tenemos que andar guardando la postura porque tenemos miedo a qué rato se entera la gente que no soy tan buena. A qué rato se entera la gente de que en realidad no soy. Calidad de líderes nos pasa mucho esto. Cuando yo estaba, cuando era niña y crecía, soy la mayor de tres hermanos y somos así, la mayor, mi hermana y mi hermano. Y por alguna razón, yo nunca me consideré muy guapa, entonces, pero la verdad que como que hice mis paces con que no soy tan bonita. Y bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero, por el otro lado, mis padres siempre estaban hablando de que yo era la inteligente de la familia y que siempre tenía buenas notas, que mi hija es muy inteligente y siempre estaban orgullosos de que yo era una niña inteligente. Y porque estaba tratando de ganarme el favor de mi padre, de sentir mayor aprobación, siempre estaba luchando por mantener esa apariencia inteligente. ¿Saben qué? Yo siempre tuve como esta nube negra a mi lado diciendo, ¿a qué rato se entera la gente que no soy tan inteligente? O sea, yo decía, me he ganado una reputación de estudiosa e inteligente, pero nadie sabe que no soy. O sea, lo que la gente no sabe es que me las he ingeniado, no sé cómo, para medio que sacar buenas notas, que para parecer inteligente, pero no soy inteligente. ¿Saben qué? Y siempre estuve con este demonio en mis orejas diciéndome, ahora sí que el mundo se va a enterar que no eres inteligente. Y esto es algo que Dios lidió conmigo recientemente. Porque nosotros nos mudamos de Bolivia hace 7 años. Y cuando nos mudamos de Bolivia, nosotros habíamos tenido muchos años de ministerio allá y habíamos servido al Señor y Dios nos había usado. Pero nos estábamos mudando de Bolivia, de habla española, a Estados Unidos, de habla inglés. Yo sí hablaba inglés, pero no como para tener mucha elocuencia. Bueno, ahora sí. En Bolivia me las ingenié para hacerle creer a la gente que soy inteligente. Pero ahora ya no, voy a ir a un lugar donde no tengo reputación. Donde voy a tener que ganármela mi reputación. ¿Y quién me va a dar importancia? ¿Todo el mundo se va a enterar que es puro cuento la inteligencia? Estaba con la pena de que se van a dar cuenta de que, porque mi identidad estaba basada en que la gente piense que soy inteligente. Yo estaba ahí con el temor de que ahora se van a enterar. Todo el mundo sabe que no soy bonita. Todo el mundo sabe que no sé cocinar. Pero por lo menos la gente piensa que soy inteligente. Pero ahora se van a enterar que ni siquiera eso es verdad. ¿Y qué va a pasar conmigo cuando, como dice, se descubra mi secreto, se descubra mi vergüenza? Nosotros tenemos algo así. La gente piensa que yo soy una mujer de oración. No saben que en realidad no oro tanto. ¿A qué rato se enteran de que en realidad no soy tan oradora como ellos? Piensan, cuando somos líderes. La gente piensa que yo soy una mujer espiritual, pero no saben. ¿A qué hora se enteran? Y tengo que estar escondiéndome. Y ando creando barreras. No solamente que creo barreras con la gente, aún creo barreras con Dios. Porque estoy como que escondiéndome que ni siquiera Dios me mire, porque estoy aquí con vergüenza. Estoy con vergüenza de que alguien se vaya a enterar de quién soy en verdad. Porque si la gente supiera quién soy de verdad, entonces nadie me querría. Nadie me aceptaría. Lo que la Biblia dice es, Él nos escogió y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si Dios se tomó el trabajo de planear tu vida, Él sabía desde antes de que nuestros primeros padres fueran creados, antes de Adán y Eva, antes de que existiera tu mamá, tu papá, tu abuela, tu bisabuela, sabía que tú ibas a venir. Es la Biblia, y Él nos escogió en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, lo que pasa muchas veces es que el diablo no sabe con exactitud los planes de Dios. Dice la Biblia, ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? O sea, ¿quién puede entender tan grandes designios de Dios? El diablo no sabe, pero él lee la Biblia y más o menos sospecha. Y cada vez que el diablo sospecha que Dios está por hacer algo en la vida de alguien, él trata de estorbarlo. Cuando él lo vio a Abraham, que Dios lo escogió, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, él lo vio a Abraham. No sabía exactamente qué era lo que Dios iba a hacer con Abraham, pero dijo, ay, lo conozco a Dios. Le ha dicho a Abraham, te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. La hizo la esposa estéril para que no pudieran tener hijos. Estaba con la astucia de Dios. Dios les dio un hijo. Cuando pensó, dijo, ya la gané la batalla, ya le llegó a Sara su menopausia, ahora ya descanso en paz. Ya no van a tener hijos, ya está menopáusica Sara y Abraham está bastante castadito. Dice la Biblia que Dios lo tuvo que resucitar como del muerto ya para que pueda ser ese muchacho. Así que eso dice Hebreos, no me lo estoy inventando. Entonces, cuando ya bajó la guardia, apareció Isaac, el hijo de la promesa. Entonces dijo, ¡ay! Me descuidó. Ahora sí, Isaac se casó. ¿Y la esposa también? Dios hizo un milagro y les dio mellizos. Entonces, Aquí veo una disputa entre estos hermanos. Vamos a crear una división entre estos hermanos porque Dios le prometió algo a Abraham y yo sé que Dios es de los que cumple lo que dice. Se voy a tratar de hacer algo aquí. Los hago pelearse estos hermanos, no va a saber quién es el primero. Y bueno, se deshace la promesa aquí en una disputa familiar. Dios lo escogió a Jacob a pesar de que le habían puesto por nombre engañador. Dios lo escogió a Jacob. Jacob, por cosas que pasaron, terminó con dos esposas, a la una que amaba y a la otra, que no tanto. Digo, bueno, una cosa sí sé, a la que Jacob ama, que se quede sin hijos. Dios, que es rico en misericordia, cumplió su promesa. La promesa hecha a Abraham no se pudo cambiar porque Dios lo había escogido, Dios lo había llamado. Ni las mentiras del diablo, ni los pecados de los hijos de Abraham, porque no son perfectos, pudieron destruir el propósito de Dios. El propósito final de Dios era que al final de Abraham iba a venir Jesucristo. Es el Salvador nuestro. Yo sé que el diablo ha puesto muchas piedras en tu camino y en tu vida, tratando de decir, la voy a distraer, la voy a engañar, de tal modo que no se olvide de quién es en Dios, se olvide de las promesas que ella tiene en Dios, se olvide del pacto que Dios ha hecho con ella. Entonces, las circunstancias de la vida nos empiezan a envolver y nos empiezan a enredar y nos empiezan a confundir y hasta distraer para que no veamos la riqueza, la profundidad y la altura del amor de Jesucristo para nuestras vidas. Porque si nosotros entendemos cuán grande, cuán profundo, cuán ancho, cuán incomparable es ese amor de Jesús, vamos a poder agarrarnos de la herencia que tenemos en Jesucristo. Luego de que dice somos escogidos, somos amados, Dios está orgulloso de nosotras, dice, porque quiero que ustedes sepan cuál es la herencia que tienen con todos los santos. ¿Cuántas veces como hijas de Dios vivimos como mendigas? Llorando una migaja de bendición, llorando una migaja de prosperidad, llorando una migaja de paz. Pero Dios dice, yo quiero que ustedes sepan cuál es la herencia que tienen con todos los santos. Yo quiero que sepan cuál es la riqueza que Dios ha dispuesto y está a tu disposición. Hermanos, nosotros somos ricos en Dios y no tenemos por qué andar con la cabeza gacha. No tenemos por qué andar como si le debiéramos nada a nadie. Nosotros somos hijos de Dios, somos aceptos en el amado. Dios nos ha dado un nombre, Dios nos ha hecho sus hijos. Pertenecemos a la familia real y tenemos una herencia con todos los santos. Dice, y para que no se les olvide que tienen una herencia con todos los santos, Dios les ha sellado con el Espíritu Santo la promesa que es las arras de vuestra herencia. Lo que Dios hizo para que no se te vaya a olvidar, para que no te vayas a distraer, para que no vayas a aceptar la opinión de terceros acerca de ti, Dios te selló con el Espíritu Santo. Cuando tú le entregaste tu vida al Señor, ahora tienes el Espíritu Santo viviendo en ti y ese es el adelanto, esa es la prueba, esa es la garantía que Dios te está dando de que tienes una herencia con el Señor. Si tú puedes entrar a la presencia del Señor, si tú puedes hablar en lengua, si tú puedes orar, si tú puedes estar en la presencia de Dios, ese es el Espíritu Santo de Dios en ti, ese es el adelanto de tu herencia. Empieza a disfrutarlo y empieza a andar con la cabeza en alto. Porque tú eres una hija de Dios. La salud espiritual de Dios empieza cuando entendemos quiénes somos en Dios. Y empezamos a hacer uso de la herencia que Dios nos ha dado. Porque no hay cómo nos las acabemos. No es de esa herencia del hijo pródigo que se acaba y se gasta. Esa es una herencia inagotable. Y el Espíritu Santo es solamente tu adelanto. Hay mucho más que Dios tiene para tu vida. Hay tantas riquezas de Dios para ti. Lo que ahora tienes es un adelanto para que veas cuán bueno es Dios, cuánto amor tiene para ti y cuánto puedes disfrutar en su presencia. Hermana, si algo quiero que usted recuerde, Dios te ama y está orgulloso de ti. No dejes que el mundo te defina. No te andes echando mentiras tú a ti misma. No creas las mentiras que te echa el diablo para traerte inseguridad. Si el diablo te está mintiendo, es porque está temblando y tiene miedo de la herencia que Dios te ha dado. Tiene miedo de que si tú te agarras de esas riquezas inagotables que Dios tiene para tu vida, eres demasiado peligrosa en su reino. Anoche mientras yo oraba con una hermana, Dios puso en mi corazón y orar, que ella pueda saber, que ella pueda entender cómo Dios la ve. Que pueda tener la perspectiva de Dios. Pero yo sentí que esa oración no era solamente por ella, sino por muchas de nosotras. Que necesitamos tener la perspectiva de Dios acerca de nuestra identidad. Tú eres acepta, tú eres escogida. No tienes que andar probándole nada a nadie. No tienes que obrar delante de Dios para que Dios te acepte. Ya Dios te ha aceptado en Jesucristo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Está orgulloso de ti. Dios planea estar farseando y mostrándole a los principados y a las potestades lo que Dios ha hecho en tu vida. Eras una muestra de las riquezas de su gracia, dice la Biblia. ¿Quieres saber cuán bueno soy? Mírala a ella. Cuando la gente dice no hay Dios, porque si no hay Dios, si hubiera Dios no hubiera guerra, no hubiera hambre, no hubiera esto. ¿Tú crees que no hay Dios? ¿Tú estás diciendo que no hay Dios? Mira la riqueza de la gracia de Dios en tu vida. Eres una hija, eres acepta, eres amada. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre bueno, te agradezco por cada mujer que tú trajiste a este lugar en esta mañana. Hemos venido con hambre y sed de ti, Señor. Venido con hambre y sed de ti. Las mujeres que este mundo trata de definir por nuestra figura, por nuestro ropero, lo que vestimos. Pero tú nos defines en Jesucristo. Somos tus hijas. Las altas, las bajas, las delgadas, las con sobrepeso, todas somos tus hijas. Tú nos amas y tú nos aceptas. La soltera, la casada, la divorciada. Tú no nos defines por nuestro estado civil ni por nuestra apariencia física. Tú nos defines por Jesucristo que dio su vida por nosotros. Tú no nos defines, Señor amado, por cuánto tenemos o cuánto sabemos. Nos defines por Jesucristo. Somos tuyos, Señor. Padre Santo, yo sé que este mensaje no es un mensaje intelectual. Solamente tú, Espíritu Santo, puedes traer la convicción. Y yo oro como oraba Pablo por los Efesios. Yo oro por mis hermanas aquí en Midland. Yo oro, Señor, por mis hermanas aquí en Mid-City. Que tú les reveles cuál es la anchura, la profundidad y la altura de tu amor y de tu gracia para con sus vidas. Cuál la supremacente grandeza de tu poder que actúa en mi hermana, Señor amado. Que tú en su vida. Padre bueno, en el nombre de Jesús, trae espíritu de revelación. Bueno, estoy orando, yo estoy orando que Dios traiga espíritu de revelación. No hay nada que yo pueda hacer. Mas el Espíritu Santo puede traer ese espíritu de revelación para que usted sepa quién es en Dios. Padre Santo, quita ese espíritu de inseguridad. Quita ese espíritu de comparación y crítica. Que sepamos que somos aceptas en ti, Señor. Somos hijas tuyas. Padre Santo, derrumba las barreras de inseguridad que están en nuestra vida, de que no somos suficientemente buenas como para que tú nos quieras y tú nos aceptes. Tú ya dices en tu palabra que nos aceptas, que nos amas, que nos has dado herencia. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, Señor.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.